Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Romanos, capítulo 13. Cuando lo haya encontrado, no diga nada. Eso es. Romanos capítulo 13. ¿Quién escribió el libro de Romanos? Es una pregunta tricky, ¿ok? Porque se cree que quien la dictó fue el apóstol Pablo, pero quien la escribió fue Tercio. ¿Ok? Así es que, pero es una epístola del apóstol, ¿verdad? Su pensamiento, su forma, es su escritura. La palabra del Señor en Romanos capítulo 13, versículo 7, dice de la siguiente manera: pagad a cuántos, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, impuesto, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo, ¿qué pasa con el que ama a su prójimo? Ha cumplido la ley. Vamos a leer hasta el versículo 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El cumplimiento de la ley es el amor. Vamos a orar al Señor para que nos bendiga. Señor, bendice esta palabra que hemos leído en nuestros corazones. Entendemos que esta palabra es tu voz, que a través de ella tú nos hablas a nuestras vidas y nos muestras tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a someternos a esta escritura, a no ser oidores olvidadizos, sino a practicar tu palabra y a vivir tu palabra como tú quieres que la vivamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando acerca de lecciones de vida, y la semana pasada comenzamos con el no juzgar a las personas de una manera equivocada, no juzgar con malicia, no juzgar con deseo de causar daño de una manera condenatoria. Eso estudiamos la semana pasada. Por la tarde hablamos de la regla de oro: debemos tratar a las otras personas como quisiéramos que nos trataran a nosotros, y eso es con misericordia, ¿no es cierto?, haciéndole bien a nuestro prójimo. Esta mañana, ¿de qué hablamos esta mañana? A ver, hablamos de la honestidad, lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la honestidad, cómo la Biblia nos manda y cómo es algo tan duro y tan difícil vivir con tanta corrupción en este mundo. Naciones completas se pueden corromper si la corrupción viene desde los altos niveles. Y en esta oportunidad quiero hablar acerca del respeto. Una de las primeras cosas que nos enseñaron a muchos de nosotros desde que éramos muy chicos fueron los gestos de cortesía hacia las personas. Nos enseñaron a saludar al llegar a algún lugar, ¿no es cierto? Por supuesto, para algunos de los jóvenes deben decir, what the... Nos enseñaron a saludar donde quiera que hubiera gente, poder decir buenas noches, buenas tardes. Si vamos a pasar en medio de unas personas, a decir con permiso. Nos enseñaron a decir palabras tales como por favor, cuando pedimos algo, agradecer a las personas. En fin, todo esto. Nos enseñaron a tratar a los adultos de usted, ¿verdad? Pero a medida que el tiempo ha ido pasando, yo me acuerdo que donde yo, con mis tíos y mis primos trataban de vos a sus papás. Vos aquí, vos allá, o tú, ¿verdad? Tú aquí, tú allá. Entonces yo me tengo tan presente un día que le dije a mi mamá: mamá, yo la puedo tratar a usted de vos. Y no le voy a decir qué fue lo que pasó en ese día, pero yo creo que todavía ando buscando el diente que se me cayó en esa tarde. Ok, Esas son cosas que nos enseñaron, el respeto por personas mayores. Pero sin lugar a duda que con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta de este cambio social hacia otras personas, de una manera extrema. Usted me preguntará, ¿es bueno, es malo? Bueno, ¿es una falta de respeto? ¿Qué cosas? Los hijos tratan de vos a sus padres hoy en día. Y en más de alguna oportunidad, cuando yo he querido poner en la balanza ambas situaciones, el trato respetuoso de los tiempos pasados y el trato de nuestros días, verdaderamente, alguien me dijo a mí, es que cuando los hijos lo tratan a uno de vos o lo tratan de tú, hay mayor confianza. Los hijos siguen revelando, diciéndole usted al padre o diciéndole vos, ¿verdad? Habían ciertas expresiones que uno no podía decir. Los chamacos éramos más calmados en aquel entonces porque pensábamos más, ¿verdad? No expresábamos tantas las cosas que se expresan hoy en día. Hoy en día los hijos ven a los padres como si fueran amigos, como si fueran cualquier otra persona, y dicen cosas a los padres que son hirientes, ¿verdad? Porque ya nos quedamos nosotros simple y sencillamente con esa expresión, el día que tú seas papá, que seas mamá, te vas a dar cuenta y vas a llorar y no sé qué ocho cuartos. Y ellos ya aprendieron también a decirnos, por eso es que no voy a ser mamá ni voy a ser papá para no tener que pagar lo que te estoy haciendo, dicen ellos. Pero es complicada la situación. En ningún momento yo he visto que el hecho que los hijos traten de esa manera los padres hay una mayor confianza, tal vez con el correr de los años ya, ¿verdad? Pero son situaciones, hermano, que curiosamente, así como avanza la ciencia, el respeto también hacia otras personas se ha venido perdiendo. Hoy en día se ridiculiza y se burla de las autoridades. Hubo un tiempo, yo recuerdo incluso, los Estados Unidos ha ido perdiendo mucho de esto, porque hubo un tiempo que quemar una bandera de Estados Unidos lo habían considerado hasta un crimen, incluso nadie podía hacer una situación como esa. Se respetaba tanto al presidente como a la oficina presidencial. Ahora no, ahora se burla la gente de los presidentes y dice cualquier cosa que se quiera decir. El respeto para muchas personas es algo anticuado. Esta sociedad posmoderna es la que ha ido haciendo el respeto a un lado. El respeto viene a ser como la expresión de reconocimiento de alguien, de algo o de un lugar o de un evento por el cual nos comportamos de una manera coherente. Y eso puede ser el templo. Nosotros nos comportamos, mira, si todos nos comportáramos allá afuera como nos comportamos en el templo, este mundo sería distinto. ¿No es cierto? Sería diferente. Nos comportamos diferentes, estamos en una funeraria también. O usted llega a la casa donde están velando a un muerto. Son lugares que se tratan con respeto, ¿verdad? Ahora ese respeto se ha echado a perder. Usted habrá leído que un muchacho llegó a una casa donde estaban velando a un muerto, obviamente, y el muchacho dijo, ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi en la casa? Y alguien le dijo, respete al muerto. Y dijo, ¿todo junto, dijo, o separado? Digo, es un chiste, ¿verdad? Pero a ese tipo de cosas hemos llegado, ¿me entienden? Hermanos, mire, fíjate que es curioso que en el estadio, incluso en el estadio, donde la gente no tiene respeto por Dios, ni por el Evangelio, ni cosa por el estilo, pero cuando van a cantar un himno nacional, piden a la gente que se ponga de pie y les piden que remuevan sus gorras en el estadio a la hora de cantar el himno nacional. Se hace por respeto, una manera de enseñar a la gente este tipo de situaciones. La Biblia, la palabra del Señor, nos habla acerca de respeto. Y quiero decir una cosa, hermano, mira. Aquellos que somos padres, bueno, el caso mío, pues yo ya prácticamente salí de esta situación, ¿verdad? Mi hijo mayor tiene casi 30 años, aunque no le gusta que le recuerde. Ok, 29, sorry. 29, ¿verdad? Con tres cuartos. No, los acaba de cumplir. Pero ya mi hija tiene 26, 27 y el último, quién sabe cuántos tiene, ¿verdad? Allá, por ahí tiene 18. Pero déjeme decir una cosa, hermanos, la oportunidad que nosotros tenemos para enseñar el respeto a nuestros hijos es cuando están pequeños. Y ningún padre nace aprendido. Las rabietas, no hay cosa más triste, ¿verdad? Ahora ya uno con una edad, hace poco venía viajando, no me acuerdo de dónde para dónde, pero venían unos niños, nunca había visto tantos niños yo metidos en un avión, y para colmo nos tuvieron una hora dentro del avión antes de partir, era un relajo. Y había una pobre señora que llevaba a dos niñitos a un lado, pobre, se quería morir la señora, llevaba una cara y volvía a ver y se topaba con la mía, yo le trataba de sonreír a la señora, pero se mostraba que ya no soportaba más a esos muchachos, ¿me entiende? Y para colmo los chamacos ponían los pies encima del asiento de enfrente, los cuates de enfrente se daban la vuelta para ver y se encontraban con esas dos pequeñas criaturas en ese lugar, y hicieron relajo en todo el camino los micos. Es complicado una situación así. Cuando bajamos, esa señora iba con los pelos de punta, los pelos parados. Pero ¿sabe qué, hermano? De repente los niños comenzaron con la mano a golpear el asiento de enfrente. Pero los padres estaban a un lado y no dicen nada. Ahora, yo repito, nosotros, a mí en la vida se me olvida una rabieta que nos hizo David siendo un niño. Estábamos en un restaurante al otro lado, en Estados Unidos. Sarita estaba con nosotros. Nosotros no sabíamos qué hacer, hermano. De ese tipo de cosas donde usted, en lugar de ver lo que los hijos están haciendo, vuelve a ver quién lo está mirando, y todo el mundo dejó de comer. La gente con el tenedor aquí en medio, ¿verdad? Diciendo, ¿qué van a hacer ustedes con este energúmeno que tienen aquí? Y de esas cosas, porque los niños son así, ¿verdad? Un momento determinado se tiran al suelo y patalean y hacen relajo y gritan y hacen un escándalo en un instante, y usted asustado que no haya qué hacer. Y ahí fue donde Sarita nos enseñó que el baño no solamente se usa para necesidades físicas, ¿verdad? Sino también que el baño ayuda para modificar el temperamento y el carácter de los individuos, ¿me entiende? Ahí nos enseñó Sarita y nos dijo, cuando salimos del restaurante, ella nos dio una clase. Claro, una señora que ya había criado a sus hijos, nosotros estábamos comenzando, habíamos escuchado. Usted puede leer todos los libros sabidos y por haber, pero usted no sabe qué hacer en un momento determinado como eso. Si sus hijos son tranquilitos y no hacen sky, son de esos calladitos, gracias a Dios, alabe el nombre de Dios, ¿verdad? Pero si sus hijos nacieron con sangre de guerrilleros, hermano, es una situación terrible, sin dañar a los señores guerrilleros, por supuesto, ¿verdad? Pero ahí aprendimos el baño, ¿me entiendes? Y desde entonces nosotros amenazábamos con después teníamos problemas, que ya no querían ir al baño ni para hacer sus necesidades, ¿verdad? Porque pensaban que nosotros lo llevábamos con otro objetivo, ¿ve? Pero ese es el tiempo, hermano, y le voy a decir algo, tiene que ver mano fuerte. Y la lucha eterna, el pleito eterno entre el papá y la mamá de querer disciplinar a los hijos, y la disciplina casi siempre, si el papá es demasiado pesado, la mamá se opone, que sos un ogro, que sos una bestia, cómo tratás al niñito. Mira, el hecho que haya quebrado todos los platos, eso le pasa a cualquiera. Si la mamá es tan difícil, el hombre, que cómo es posible ponerse de acuerdo para crear disciplina en el lugar, es una de las cosas más difíciles que hay. Es duro, es difícil eso, ¿me entiende? Si los hijos, bueno, ¿para qué vamos a entrar en eso? Porque yo no quiero crear situaciones acá. Pero ese es el tiempo donde hay que mostrar carácter. Porque mira, un niño va a probar hasta dónde lo lleva usted, mi hermano. Que no le quepa duda, un niño, él, y luego, y no solamente eso, ahí es donde él va a desarrollar su temperamento también, su carácter. Porque hay niños que tienen strong will, ¿verdad? Que tienen carácter fuerte. Y van a probar hasta dónde lo llevan, y van a gritar a ver hasta dónde usted le va a pegar el primero, ¿me entiende? Ahora, es difícil aquí, ¿verdad? Porque usted no puede, yo me acuerdo una vez hace mucho tiempo, que me encontré, una mamá estaba recién llegada, y yo creo que ya se los he contado porque por aquí andan los muchachos. Hace años la señora estaba recién llegada con sus dos niños y yo los iba a llevar a migración, los iba a ver no sé dónde, y la señora me estaba esperando fuera del apartamento, hermano, con una barra de este vuelo en la mano, con los niños ahí, porque se le estaban portando mal, y los tenía quietos con una barra fuera del apartamento la señora, y tenía como 3 días de haber llegado. Y cuando yo le dije, hermana, disculpe, usted no puede hacer eso, a mí nadie me va a decir cómo tratarlos a esto, me digo, a esto yo lo... Bueno, vivimos en un país donde la paz y la tranquilidad tienen un precio bien elevado, amados míos, bien, bien elevado. Pero es la oportunidad que tenemos. No le permite una rabieta, ¿ok? Por ejemplo, mire, desde muy... mamás, las mujeres de fe deberían estar dando estos consejos. A nosotros nos enseñaron, cuando estaban nuestros hijos apenas creciendo, nos decía, si tú le das de comer a tu bebé, si el bebé está limpio, está seco y lo pones en la cuna y aún así está llorando, déjalo que llore. Ningún niño se ha muerto de llorar. Pero los padres que somos primerizos, acuérdense que no tenemos niños. Tenemos becerros de oro, ¿verdad? Entonces nosotros, Sarita nos dio todos los consejos. Nosotros con los ojos puestos allá y hermano, y yo decía, Miriam, quizás ya se hizo, anda, ve. No, está limpio, pues ahí déjalo, sigamos esperando. Yo sí, si a las 4 no se duerme, nos dormimos nosotros, ¿verdad? ¡Qué relajo! Ahí déjelo, que llore. Nunca ponga a los niños a dormir con usted. Llegan a 15 años y durmiendo con usted. Es increíble. Mejor no digo nada, papá. Pero los niños van probando a sus papás, van probando a ver hasta dónde, a ver hasta dónde. Otra cosa más, madres primerizas, aquella mamá que tiene su primer bebé, su segundo bebé en este momento, y que andan con unas grandes ojeras porque no han dormido, porque sus niños no los dejan dormir. A nosotros nos enseñaron, a las 3, 2, 3 de la tarde usted obliga a sus hijos a tomar un nap. Y en la que en esa casa no pasa nada, todo se apaga. Los niños se van a dormir y les va a tomar 3. Todas las estadísticas enseñan lo mismo. Toma 3 semanas para una persona poder crear nuevos hábitos. A la vuelta de 3-4 semanas, amigo lindo, después de haberlos amarrado, haberlos torturado y haber hecho todo ese tipo de situaciones, le aseguro que se quedan. Dr. James Dawson, en uno de sus libros que nos habla acerca de cómo crear a los hijos, nos dicen que tenemos la oportunidad de poder modificar el temperamento de los individuos hasta los 12 años de edad. Usted tiene hasta los 12 para enseñarle a sus hijos a tratar a la gente con respeto, comenzando en la casa, porque no me diga que es primera vez que usted escucha eso, el respeto comienza en el hogar. El respeto comienza en el hogar. Ahora, es importante también entender esto, amado mío, el respeto también se manifiesta, escuche esto, no solo con palabras, sino con gestos, actitudes y ademanes. Usted no le puede permitir, si usted está ya hablando con un hijo, que su hijo le reclame o le responda, como diciendo, a mí no me importa lo que tú me estás diciendo. No puede ser así. Gestos, como, diciendo, estás loca, mamá. Hoy los hijos le dicen a los padres, tú estás loco. Decirle a un padre en aquellos dorados tiempos, tú estás loco, le aseguro que usted estaría usando placas en este día. Porque eso es peor que jugar hockey. A mí me encanta que la Biblia nos enseña estos principios fundamentales. Que no tienen son simples y sencillamente cosas que ver con el Evangelio, hermano. Nosotros los hijos de Dios debemos vivir bajo estas normas porque somos creyentes, porque conocemos al Señor. Mire, da gusto ver a un jovencito a temprana edad que saluda a las personas. Da gusto. Buenas tardes, con permiso. ¿Qué tal, hermano? Qué gusto de verlo. Yo crecí en otro mundo y lo aquellos que tienen mi edad. Yo tengo 56 años. Y la mitad. Yo crecí en otro mundo. No, mi abuela, si alguien se levantaba y pasaba enfrente de ella, decía, ve, ahí ve el chucho. Eso que dice perro. Y uno le decía, abuela, ¿y por qué me dice perro? Porque solamente los perros no saludan. Ay, perdón, buenos días, buenos días. Venga que le voy a dar la bendición, ¿verdad? Ya le da el típico y pascu y ahí. El siguiente día, la misma historia. Enseñar respeto a todas las personas. Y eso es algo que tenemos. Los niños no nacen con eso, hermano. Recordemos que la Biblia enseña que los niños, todos nacemos con esa rebelión en el corazón, ¿verdad? ¿Quién es el que va a ser mi autoridad? La primera autoridad es mis padres. Entonces yo me quiero rebelar contra mis padres. Y si gano la batalla contra mis padres, que no le quepa la menor duda que yo voy a buscar ganar la batalla en la escuela. Y voy a culpar a los maestros, y voy a culpar a los principals, a los directores. Y si gano la batalla en mi casa y la gano en la escuela, después la voy a ganar con la sociedad. Y tendré problemas con las autoridades y la policía. Y luego me van a hacer que vaya a la iglesia, pero yo no le voy a hacer caso a ningún diácono, ni a ningún anciano, ni a ningún pastor. Y esa rebelión va creciendo en el corazón, va creciendo. Y muchas de esta gente se encuentran tras las rejas hoy en día. La Biblia nos habla acerca del respeto y Dios fue tan especial, hermanos, que nos enseña de una manera detallada. Por ejemplo, en Levítico capítulo 19, en el versículo 14, qué lindo esto. Dice la palabra, no maldecirás al sordo. Mire qué bonito. Ahora, ¿cuántos de nosotros hicimos tantas cosas fuera del lugar cuando éramos niños? ¿Verdad? Y qué bueno esa frase del rey David de decirle, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes. Pero esto en países como los nuestros es muy común. Dios está diciendo, no vas a maldecir a un sordo. Claro, como no te escucha, decirle malas palabras, decirles cosas soeces, decirle groserías, como no te escucha, decir ese tipo de cosas. Y eso es una cuestión muy delicada. No solamente eso, delante del ciego no pondrás tropiezo. Al contrario, hay que ayudar a esta persona. Y luego dice, mira, vas a tener temor de Dios, yo Jehová. Lo que te está diciendo es, si tú no atiendes a respetar a estas personas, te las vas a ver conmigo. El sordo no te va a escuchar, el ciego no te puede ver, pero yo te escucho y yo te veo, y te las vas a ver conmigo. Este es el respeto a este tipo de personas. En Deuteronomio 27:18 dice, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Si un ciego pregunta por una dirección, ¿cómo puedo hacer para llegar a esta parte? Y usted por maldad le señala el lugar equivocado. El Señor está diciendo en esta palabra. Estamos en Deuteronomio 27:18, dije. Ok, el que hiciere errar al ciego en el camino y todo el pueblo dirá amén. En Segundo de Reyes se nos presenta una falta de respeto contra uno de los siervos de Dios y Dios actuó de una manera inmediata. En el versículo 23 de Segundo de Reyes se nos habla acerca de Eliseo. Después, dice la Escritura, subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. Y mire usted, ahí estaba el mal de los jóvenes, se burlaban de él diciéndole, pelón, sube, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio, pero notemos esto. Notemos que la Escritura está hablando de burla, ¿ok? Y eso es, volvemos a lo mismo, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Y quiero decir algo más. Yo estoy a little bit disappointed con situaciones con los niños en la escuela dominical. Porque le voy a decir algo, amados míos. Si hay un lugar en la tierra donde no debería de haber bullying, es en la iglesia. El bullying es, sin lugar a dudas, falta de respeto a otros niños. Y eso, papás, debe de comenzar con nosotros. Si uno de los padres de la escuela dominical le dice a usted, su niño o su niña está maltratando o está burlándose de otro niño o de otra niña, eso es una falta que usted debe prestarle atención y la seriedad necesaria. Porque yo le garantizo, hermano, si usted le permite a su niño o a su niña hacer ese tipo de cosas en la iglesia, usted va a estar metida en la oficina del principal en la escuela y usted va a estar metido visitando a su hijo en la cárcel un día. Esas son cosas delicadas. No todo el mundo reacciona de igual manera. Y yo sé que hay unos niños, igual que como fui yo cuando era niño, pasmado, ¿verdad? Es decir, yo, a mí como no tuve papá, a mí nunca me enseñaron. Mi hermano, una vez, yo tengo una historia con mi hermano, que él, pero yo por naturaleza no soy una persona violenta. Yo por naturaleza yo le huyo a los pleitos, a mí no me gusta eso, ¿ve? Mi hermano no le importaba. Freddy se sonó con otras personas delante de mí. Y él me defendió en más de alguna oportunidad, pero también me dijo, la próxima yo no te defiendo, defendete vos. Entonces me daba ese temor. Pero esas cosas no pueden ser. Y hay niños que nunca van a decir nada, hermano. Hay niños que los van a golpear, van a ir golpeados a su casa, ni siquiera se lo van a comunicar a sus padres. Pero hay aquí unos chamaquitos pícaros y malintencionados, son niños, por supuesto, son niños, pero no han recibido la educación en su casa. Y acuérdate una cosa, la única razón por la que yo estoy hablando de lecciones de vida es por esta, es por el boomerang. Es por el boomerang. Todo lo que usted le causa a una persona, what's gonna happen? It's gonna come back to you. Te va a regresar, mijo. Mira, usted porque es gordito, ¿verdad? Porque es fortachón, se aprovecha de otros niños más débiles. Un día te vas a encontrar uno más gordo que vos y más grande que vos y te va a sonar. Y entonces acuérdese todo lo que usted le ha hecho a otras personas. Algunas personas han tenido jefes duros o tienen en este momento jefes duros que los humillan, los maltratan y les dicen lo que quiera porque sabe que usted necesita el trabajo. Acuérdese las veces que usted hizo lo mismo con otras personas y ahora el boomerang le llegó. Por eso es la ley, de la regla de oro. No le hagas a otra persona lo que no quieres que te hagan. Si llega una persona nueva a tu trabajo, tiéndele la mano, hombre. Enséñale cómo son las cosas, que se sienta en casa. Porque toda persona que llega a un nuevo trabajo se siente como que es pollo comprado. ¿No es cierto? No sabe qué hacer. Hay cosas, lee los instructivos, pero no sabe a qué hora es el almuerzo, cuánto tiempo hay que tomarse, si se puede tomar agua, si se puede levantar, tomar un cafecito, hablar, no hablar, contestar el teléfono. Enséñele, sea una buena persona, porque estamos en esta vida, he dicho, para hacer la diferencia en la vida de otras personas, hermano. Que el día que alguien se vaya de ese trabajo pueda decir, mira, yo le agradezco profundamente a fulano de tal, le agradezco a esa señora que se tomó el tiempo cuando yo llegué aquí. Porque hay algunos que son especialistas en hacer sentir mal a otras personas, ¿no es cierto? Hágalo sentir bien usted, como cristiano, como cristiana, que es usted, demuéstrele que usted conoce a Dios. Me encantan esto. Y esta situación de la burla, eso de la burla tiene que terminar. Los padres tienen que hablar con sus hijos. Eso es inadmisible en la escuela dominical. No se puede ni se debe. Si tenemos que comprar jaulas para... No, allá no vamos a llegar hasta ahí, ¿ok? No vamos a llegar hasta ahí, pero hay que tomar la situación con seriedad. Yo no pretendo que haya pleitos porque se supone que estamos hablando con gente civilizada y con gente cristiana. La idea no es armar pleito de un padre con el otro, la idea es resolver un problema. Un problema que se nos puede salir de las manos y se puede magnificar en otras áreas y no queremos que esto pase. Es por burla. Okay, y aquí estamos hablando de respeto. Respeto a todo, todo el mundo merece respeto, hermano. Todos somos distintos, todos somos diferentes acá. En cuestión cultural, hermano, mira, nosotros nunca hemos andado que hoy va a jugar Colombia contra El Salvador. ¿Para qué si siempre nos suenan a nosotros, me entiendes? No nos vamos a meter en ese lío. Y tampoco queremos ese patriotismo, porque el patriotismo nos saca la carnalidad, ¿verdad? Nos saca la carnalidad, entonces ese es un problema. Yo le dije a una persona, ¿verdad? Le dije, no le fue muy bien a México en el Mundial, ¿verdad? Sí, pero El Salvador tampoco fue, me dijo. O sea, ¿me entiende? El patriotismo, ya que venga, va a ver qué onda de aquí. Entonces mejor no, ¿para qué nos vamos a meter en ese lío? ¿No es cierto? Mejor no nos metemos en cuestiones como esa, nos respetamos los unos a los otros. Cultura, ¿cuál es una mejor cultura? No se trata de qué cultura es mejor que la otra. Todos somos diferentes. Eso es lo que pasa. Culturas distintas. Unos de una manera, otros de otra. Nos respetamos todos. Nos amamos todos. Que uno es gordito, ok, el otro es flaquito. Que uno es alto, que el otro es chaparro. Amados, amarlos a todos y respetarlos a todos. Unos tienen pelo, otros no tienen pelo. Uno lo tiene en negro porque se lo pintan, otro lo tenemos blanco como el mío. ¿Cuál es el problema, por amor de Dios, hombre? Respeto ante todas las cosas, respeto. Levítico 19:32. Levítico 19:32. No se vaya a poner de pie, por favor. Dice, delante de las canas te levantarás. Y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Mire cómo Dios está guardando y protegiendo a las personas mayores. Como debemos hacer nosotros también. ¿Ok? Permitir que sean los... Hay comida, mire, cada vez Ya tenemos un año, creo, ¿verdad?, que no tenemos una actividad juntamente con los canadienses. Pero cuando tenemos una reunión con los hermanos canadienses, tenemos que decirle a la congregación: hermano, deje por favor que pasen los ancianos primero, que se sirvan ellos. Y ya sabemos que les toma tiempo a los señores bajar, por supuesto que ya lo sabemos, pero eso es el respeto. Eso es dejar que la persona camine. Hoy no, esas cosas se han perdido. Mire, en un autobús, hermano, recuerdan ustedes, en un autobús, si usted va sentado y entra una persona mayor, uno se levanta y entrega el asiento, ¿verdad? Hoy no, la última vez que hemos subido un autobús allá en mi rancho, se subió una señora y nadie se puso de pie. Y la señora dijo: bueno, dijo, en estos tiempos no hay caballeros, dijo la señora. Y un hombre le contestó y le dijo: señora, caballeros sí hay, lo que no hay son asientos, le digo. Pero imagínate, ese es el mundo en el que vivimos hoy en día. Y cuando uno ve estos muchachos jovencitos, que out of this world, ¿verdad?, fuera de este mundo, que saludan. Usted llega a la casa de una persona hoy, y si hay jovencitos, en lugar de salir a saludarlos, salen corriendo como alma que se los lleve el diablo. Como que el diablo llegó a la casa. No son quienes vienen a saludar, o va a venir el pastor, o viene el hermano fulano, vamos a saludar a fulano, mengano, sutano. Estas son cosas que se enseñan, hermano. Y da gusto, verdaderamente, cuando un jovencito es así. Respetar al... Ya vimos, hay que respetar al sordo, respetar al ciego. El caso de los siervos de Dios, como sucedió con Eliseo. Esta gente se estaba burlando de él. El bullying, insisto, no puede existir en la iglesia. Y a los padres una y otra vez: papá, no lo estamos criticando ni estamos haciéndolo de menos, pero si un jovencito insiste en burlarse de otro, usted tiene problemas con su hijo. ¿Ok? Tiene problemas con su muchacho. Y la respuesta no es decirle: no te dejes eso, nátelo vos también. No, ring no hay aquí, hermano. Esta escuela dominical es lo que tenemos nosotros, escuela bíblica. Respecto a los ancianos, Efesios 5:33. Respeto al sordo, respeto al ciego, respeto al siervo, respeto a los ancianos, respeto al marido. ¿Alguna mujer que diga amén? Ni un suavecito, ¿verdad? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y la mujer respete a su marido. El respeto en el lugar. El respeto es una de las columnas de todo matrimonio. Entre las columnas de un matrimonio, dos de estas cosas, cuando se quebrantan, volver a crearlas cuesta un mundo. La primera de ellas es trust, confianza. Cuando en un matrimonio se quebranta la confianza, no quiero decir que es imposible restablecerla, no, pero es difícil. Volver a restablecer una confianza cuando ya el hombre perdió la confianza en la mujer perdió la confianza en el hombre, cuesta muchísimo. Cuesta mucho. Y la segunda es respeto. Cuando se quebranta el respeto dentro de un lugar, yo siempre he insistido en esto. En primer lugar, somos personas cristianas. En segundo lugar, pues somos personas civilizadas, educadas. Y yo no entiendo por qué hay hogares donde las cosas tienen que resolverse a gritos. A gritos, a malas palabras, a ofensas, a situaciones terribles. Y eso no, jamás, jamás en la vida, nunca, en mis 40 años de ministerio, he visto yo que una pareja resuelva sus problemas gritando. Nunca. Porque la blanda respuesta quita la ira. La respuesta áspera hace subir el furor. El respeto es una situación importante. La Biblia está hablando en este caso a la mujer. La mujer debe respetar a su esposo. La mujer nunca debe de hablar mal de su esposo, mucho menos delante de sus hijos. La mujer nunca debe de ir a los familiares suyos a hablar lo mal que se comporta su esposo. Y tener ese sumo cuidado. El tema es extremadamente amplio. Ahora, la situación es que esta porción de la Escritura, yo siempre que la enseño, lo digo que es una moneda de dos caras, ¿verdad? Porque la palabra en el versículo que sigue, si mal no recuerdo, Efesios capítulo 5, versículo 22, 23, 24, más o menos, dice la palabra, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el versículo siguiente, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Porque, next, marido, bueno, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, esta es la situación del matrimonio. Es una moneda de dos caras. La mujer respeta al hombre que la trata, como dice la palabra del Señor, que la ama así como Cristo amó a la iglesia. Y cuando hablamos del amor de Cristo a la iglesia, hablamos que es un amor sacrificial, es un amor basado en la voluntad, es un amor que protege, es un amor que cuida. Es ese tipo de amor, el amor de Cristo por la iglesia, que llegó hasta el punto de entregarse a sí mismo por la iglesia. Claro, indiscutiblemente, es mucho más fácil que una mujer respete a un esposo que la trata con amor a que respete a un marido que la trata con las patas. Porque la situación es así, la gente se cansa, todo el mundo se cansa. A nadie le gusta que lo estén tratando como que es animal todo el día, porque llegamos a un momento que respondemos ante una situación como tal. Y eso no debería de ser, bajo ninguna circunstancia, en ninguna pareja. Debemos de tener nosotros el sumo cuidado. Cuando ya vemos nosotros que las cosas nos están saliendo fuera de las manos, conversarlas, platicarlas. ¿Okay? Porque yo sé, hay personas que no se respetan ni a sí mismos siquiera. No, han permitido que su hogar, que su relación matrimonial haya llegado a un punto de descomposición y podredumbre, que ya no hay más nada que se pueda hacer. Porque se permiten situaciones dentro del hogar. Faltas de respeto, que insisto, un hombre, al menos que verdaderamente se entregue al Señor Jesucristo y tenga una vida transformada. Pero un hombre que se acostumbra a maltratar a su mujer y a decirle cosas horribles y cosas feas, olvídese que el hombre va a cambiar. Y ya no se diga la mujer, ¿verdad? Una mujer que tiene un carácter fuerte, un carácter difícil y que violenta, al menos, repito, que se entregue de una manera absoluta al Espíritu de Dios, puede haber un cambio. Porque yo he conocido a un hermanito en Cristo que ya tiene una alcancía en la cabeza, mano, que ya se la abrieron como tres veces, porque la señora esta, cada vez que había pleito, con la cacerola en la cabeza. La policía llegaba, imagínate, la policía cuando hay un pleito como eso, comúnmente va detrás del hombre, ¿verdad? Y entraban y agarraban al hombre, ¿y qué es lo que pasa aquí? Los niños, no, mi mamá se los sonó, no, entonces con la señora el asunto. ¡Qué barbaridad! Cosas como esas pasan, hermano. Claro, la señora dice, pero es que me dijo esto, me dijo aquí, me dijo allá, mi pastor, ya estoy harta, ya estoy cansada, ya no puedo más. Pero no es una manera de resolver las cosas. Porque la Biblia nos manda a manejar las situaciones con respeto. Con respeto. Mira, yo te digo una cosa. Yo no estoy recomendando esto porque no se puede recomendar. Nosotros como pastores y como iglesia y como siervos de Dios, nosotros queremos que las parejas, por más dificultades que tengan, se haga hasta lo último para restaurar la relación. Ese es el trabajo nuestro. Tiene pleito, creemos que en aquel dicho que dice, ¿verdad?, el que se está ahogando, aunque sea el sombrero, hay que rescatar, pero hay que hacer todo lo posible porque se restaure. Pero fíjate que hay momentos en la vida, hermano, y yo acabo de presenciar una situación como esa de una pareja que por demás ya no pueden seguir juntos. Ya no se puede, no se puede, no se puede y no se puede. Ya se intentó por todas las maneras, por todas las formas y no se puede. Entonces ellos son de otro lado, ¿verdad? Por eso estoy hablando esto. Entonces, miren, como personas civilizadas dijeron, bueno, pues entonces mira, ya intentamos, ya fuimos a consejería, ya fuimos aquí, ya fuimos allá, solo una limpia nos hace falta, pero como soy evangélico no hacemos esas cosas, ya hablamos, ya esto y lo otro. No, ¿sabe por qué? Porque ya se quebrantaron esas dos columnas de las que yo le he mencionado. Ya no hay confianza y ya no hay respeto. Y cuando no hay confianza y no hay respeto, difícilmente, porque se han dañado demasiado. Entonces, juntos pusieron la fecha de separación. Bueno, no nos podemos ir antes, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar, tenemos que pagar esto, pagar aquí, pagar allá juntos. Entonces, ¿sabe qué? Faltan 9 meses. Pues en estos 9 meses ponemos la fecha. Ahí ese día tú agarras tu camino, yo agarro el mío, ¿verdad? Van a la iglesia, ya hablaron con el pastor se dio cuenta de la situación. Y es feo presenciar algo así. Pero si le da vuelta a la moneda, la mayor cantidad de parejas se estarían matando. Ya estarían con un serrucho cortando los muebles, ¿verdad? Y van a decir, oh, querés, pues la mitad de este es mío y la mitad de este es tuyo. Para ver con quién se va a quedar uno, con quién se va a quedar el otro. No, ellos dijeron, ¿te querés quedar tú con los muebles? Sí, ¿te parece bien que yo me quede con la computadora? Va, está bien, pues yo me quedo con eso, tú te quedas con eso. Y en tal día, y le digo, ¿y qué pasó? Ese día agarró ya sus cositas y se fue. Ahora ella tiene otra, ¿verdad? O sea, ya está contento, pues. Pero repito, hay situaciones. Yo, sí, repito, no estoy dando ningún consejo, ¿verdad? Vaya a aparecer usted, pastor, ¿ya pusimos fecha? No sea bobo tampoco. Pero a lo que me refiero es, yo prefiero algo así que estarse matando. ¿Me entiende? Porque vivir así, hermano, usted ni idea sabe de cómo esto causa un impacto en la vida emocional de un individuo. Esto es delicado. Pero bueno, ese es el respeto. Ahora, además de eso, la Biblia nos habla del respeto también. Mira, Éxodo 20, 17. ¿A qué cosas? Vea usted rápidamente. Éxodo 20, 17. Dice la palabra. No codiciarás, mire usted, la casa de tu prójimo. ¿Se acuerda usted que el rey más malo no respetó la casa de quién? De Nabot. Siempre quieren ganar las mujeres, mija. La casa de Nabot, a tal grado que se le echó al plato. A él y a sus hijos, dice la Escritura, para que la descendencia, el día que muriera el rey, no le quedara a los hijos. No, dice la Escritura, no. Usted puede decir qué casa más linda la que tiene usted. Qué casa más bonita, pero codiciarla. De llegar a la casa, a ver qué cosa más bonita y decirle al marido, vaya, esta como tiene un buen marido, compró una casa bonita. Yo como verdad, cuidado con esas cosas. No vas a codiciar la mujer de tu prójimo, tampoco. Ni le vas a codiciar a su siervo, ni tampoco a las criadas que tiene, ni tampoco a su buey, ni a su burro, ni cosa alguna de tu prójimo. Está enseñando el respeto. El carro que tiene, la esposa que tiene, los bienes que tiene, es respeto, no lo vas a codiciar. Pídele a Dios lo que tú quieras, lo que tú necesites, lo que tengas en tu corazón, pero no codices ninguna de estas cosas. Fue el político mexicano Benito Juárez quien dijo, entre los individuos y entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Levíticos 19:13 nos habla del respeto a los bienes ajenos. Y esto dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Yo leo esto, yo leo versículos como esto, y me hacen remontar hace muchísimos, muchísimos años atrás. Y con tristeza. Cuando una persona llega a cobrar su salario, y los señores están comiendo, dígale que venga mañana. Y llega el siguiente día, y el señor está ocupado, que venga en la tarde. Y casi siempre lo hacían con gente muy sencilla, con personas muy sencillas. Y la gente sencilla esperando recibir la platita para ir a comprar un pan para llevarle a sus hijos. Eso es pecado. No vas a oprimir a tu prójimo, no le vas a robar. Y si tienes el salario de tu prójimo, le vas a dar el salario. No lo vas a retener hasta la mañana porque no es tuyo. Hermano, mire, yo tengo un problema tan serio. Yo le decía a una hermana que le debía $100 a esta hermana y yo me desperté en la madrugada porque iba a hablar acerca de esto, imagínese usted. Y yo me desperté y dije, Dios mío, no he pagado este dinero. Y me incomodó tanto porque por la gracia de mi Señor yo no le debo nada a nadie en esta iglesia. Nunca en 30 años. Hermano, yo he hecho un nudo a la garganta, nudo a mis intestinos, nudo al corazón, nudo a todo, pero jamás en 30 años yo he molestado a un hermano. Necesidades hemos tenido por cantidades navegables. Jamás yo he pedido dinero prestado. Nunca. ¿Por qué? Porque pienso yo que no es correcto hacer eso. Jamás he utilizado al púlpito para que se diga pobrecito el pastor. Jamás. Yo llegué a una iglesia un día y el pastor se paró frente a la congregación y le dijo, si uno quiere ser policía, en la policía le dan a uno el uniforme, le dan la pistola, le dan la bota. Si uno quiere ser bombero, allá le dan el uniforme, le dan todo lo que necesita. Si uno quiere ser tal cosa, le dan aquí. Aquí uno es pastor y no le dan nada, decía el pastor. Y después de ese viso apareció un hermanito, ¿verdad? A él, y le dijo, ahí me la calé yo también, fíjese, porque apareció un hermanito que tenía una venta de ropa. Y le dijo, pastor, llegue mañana, le dijo, le voy a regalar un traje a usted y un traje al pastor. Así que hasta yo gané ahí, fíjese. Vimos. Pero digo, el púlpito no es para eso. El púlpito no es para utilizarlo, para que la gente sienta conmiseración de las personas que predican detrás del púlpito. De ninguna manera, no tiene que ser. Si hay algo que alguien quiere o algo necesita, tiene que ponerse de rodillas y clamárselo a Dios y que Dios le toque el corazón a alguien. Y usted dirá, pastor, pero es que esta gente no tiene corazón. Ah, bueno, ahí es otra cosa, ¿verdad? Como un hermano que fue a predicar a Florida y me dijo, pastor, me dijo, en la Florida no dan ofrendas de amor, dan ofrendas de odio. Y se fui a predicar a varias iglesias, pero no me dieron ofrendas de amor, son ofrendas de rencor las que le dan ahí, pastor. El respeto a los bienes ajenos, no robar, no oprimir al prójimo. Éxodo 22, 26, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, hermanas. Usted que le prestaron el vestido para utilizarlo en aquella fiesta de 15 años allá en el 2014. Mire usted, a la puesta del sol se lo devolverás. Hablando de la honestidad esta mañana, ¿sabe usted que hay personas que van a comprar ropa, se la ponen con la etiqueta escondida y la regresan 2-3 días más tarde? ¿Has hecho eso alguna vez? Mila, esos zapatitos son de ella. Ah, vale. Pues sí, porque ya no los devolvió. Hay que te queden, le dijo. ¿Te das cuenta? Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo vas a regresar. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a ti, yo le oiré porque soy misericordioso. Esto nos está hablando de devolver las cosas que se piden prestadas. Y mire, hermano, el punto de todas las lecciones de vida es esto. Usted no puede venir al Evangelio a seguir viviendo de la manera que vivimos antes de conocer a Cristo. El viejo hombre tiene que quedar atrás. Hoy son cosas nuevas. Tenemos que ser más conscientes. No es posible que yo llegue a su casa. Y yo tengo esa mala costumbre. Llego a la casa de alguien y alguien tiene libros, una librera, tiene libros puestos en algún lado. Yo me voy para los libros. Me llama la atención. No lo vaya a quitar, por favor. Me voy a llamar la atención. Y agarro un libro y lo abro. Este libro pertenece al pastor David Rodríguez. Y dije yo, va. ¿Verdad? Ya lo dejo un poquito salidito para que vean, para que se den cuenta que yo ya vi que ya hay algo que me pertenece. Si te prestan algo, devuélvelo. Sea lo que sea, sea una manguera, sea una escoba, sea lo que sea. Hasta ese tipo de cosas se preocupa el Señor. Respeto a la integridad de otras personas, respeto a la vida, mis amados hermanos, respeto a la vida. Nadie puede quitarse la vida, de ninguna manera, porque es un don de Dios. Aunque pasemos momentos difíciles en nuestra existencia, ¿ok? Aunque pasemos cosas terribles, nadie se puede quitar la vida. Respeto a otras culturas. ¿Por qué no vamos a burlar nosotros de otra gente? Mira cómo se viste esa gente, mira, es cultura. No tenemos por qué burlarnos de ellos. Respeto a personas que piensan diferente de nosotros. La Biblia nos habla de la autoridad divina, todo lo que tiene que ver con Dios, el respeto a Dios, al Evangelio, a las cosas del Señor, respeto a todo esto. La autoridad civil, al gobierno, dice la Escritura que las autoridades han sido puestas por el Señor. La autoridad eclesiástica, la iglesia, los pastores, los ancianos, los diáconos, los servidores. Autoridad de los padres en el hogar y la autoridad vocacional también, cuando le pide a los trabajadores que se sometan a los amos, a los patrones. Hermanos, la palabra del Señor nos habla acerca de esto. Y repito, si nosotros no nos sometemos a esta palabra, estamos desafiando a Dios verdaderamente. Estamos desafiando a Dios. La palabra quiere que vivamos como verdaderos cristianos. Que honremos a Dios con nuestra manera de vivir, que honremos a Dios, que verdaderamente esta gente de la calle, esos compañeros suyos en el trabajo que no conocen al Señor, que tienen los ojos puestos en nosotros para ver cómo nosotros los cristianos actuamos, para ver cómo funcionamos, para ver qué cosas hacemos, hermano, es bien importante que le demos la honra al Señor, que nuestra vida honre a Dios. Por eso yo insisto en eso, tenga mucho cuidado en las cosas que usted hace, hermano, tenga mucho cuidado. Miren, no se trata si usted es de las personas, que a mí que me importa lo que la gente diga, si es que no es eso, es Dios, es el testimonio, es el Evangelio, es el Señor. No permita que otras personas digan si ese fulano ni cristiano es, esa fulana, no, hombre, si yo la vi, si yo la conozco, si esto, si lo otro, si aquí, si allá. Tener tanto cuidado de esas cosas, hermano, ese es el testimonio del que la palabra del Señor nos habla. Incline su rostro. Vamos a orar al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos consejos, estas lecciones de vida que nos ayudan a respetar a otras personas, a tratar a la gente de la manera como queremos que nos traten también. La honestidad que es tan vital como hijos de Dios que somos, para que tu nombre sea respetado también entre los gentiles, entre aquellas personas que no te conocen, Señor, y el hecho de no juzgar a otras personas con malicia, con deseo de causarles daño o de condenarlos. Padre, gracias por estos consejos de tu palabra, bendita, los atesoramos en nuestra vida, y como tu palabra misma dice, si queremos ver días buenos, debemos de aprender a refrenar nuestros labios. Mientras todos oramos en esta tarde, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Lo mejor que nos puede pasar en esta vida, lo mejor, es conocer a Jesús como el Señor de nuestras almas. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, esta tarde, esta noche, es un buen momento. Ahí donde está, yo le invito, abra su corazón a Jesús. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, levante su mano o póngase de pie. Hay consejeros alrededor del templo que le van a ayudar con esta decisión que es tan importante. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por poner tu cuerpo en lugar del mío y por derramar tu sangre preciosa en esa cruz para mi salvación. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de Jesús. Señor, te damos gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Te pedimos perdón por aquellas cosas, Señor, que hemos escuchado y hemos faltado, que no hemos sido conscientes, que no hemos respetado tu nombre, que no hemos respetado la fe, que no hemos respetado tu palabra. Y ahora te pedimos, Señor, el perdón de cualquiera de nuestras faltas en las cuales hayamos incurrido. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Espíritu Santo, tómanos de la mano, Señor, cada día. Guíanos, guíanos a hacer la voluntad del Padre. Gracias por permitirnos estar en esta casa, tu casa, Señor, todo el día. Llévanos en paz a nuestros hogares. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos, al levantarnos. Bendice nuestros matrimonios, bendice a nuestros hijos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana que lleven el sello de tu santa bendición. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo del Señor dice, amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.